Hola, buenas tardes. Para mí es un gusto estar con ustedes en este 20 de septiembre del 2023. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros a través de la señal de Ultimatum MX. Bienvenidos, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero antes me gustaría saludar a cada una de las personas que se van a conectar en esta transmisión. Gracias a los que van a estar presentes y también aquellos que nos van a ver en la repetición de este programa. Agradezco muchísimo su presencia en esta tarde. Vamos a hablar de un tema muy importante que es el trastorno de la personalidad antisocial. Hemos escuchado muchas cosas de este trastorno, sin embargo, creo que es hora de hablarlo de manera objetiva y desmeritar un poco aquellos aspectos que se hablan a nivel, por así decirlo, de distorsión de estas informaciones que no cualquiera debería de tener en sus manos, pero que sin embargo muchas veces llegan a los canales de comunicación y esto hace que se dé una información un tanto errónea sobre los trastornos de la personalidad. Muchas gracias a usted que ya se está conectando. Va a ser un gusto interactuar. Recuerde que si tiene una pregunta, con todo gusto, nos puede escribir en esta tarde del 20 de septiembre del 2023. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, cuando hablamos del trastorno de la personalidad antisocial, hablamos de una condición caracterizada por una tendencia a la transgresión de las normas sociales, a la indiferencia patológica. Con patológica nos referimos a que es una indiferencia que está más allá de los límites que pudiera tener cualquier persona ante una situación específica. Por ejemplo, alguien puede ser indiferente ante una persona que le ha hecho daño o ante una situación en particular. La diferencia con el trastorno de la personalidad antisocial es que en este caso se lleva a un nivel patológico, lo que quiere decir que esta situación se ve desde un plano ya clínicamente significativo. Dentro de estas características también se encuentra el desprecio de los derechos de los demás a través de conductas irresponsables y antisociales. Para el diagnóstico del trastorno de la personalidad antisocial, se necesita que el individuo tenga un historial de trastornos de la conducta antes de los 15 años y que implique muchos aspectos de su vida, desde la adolescencia hasta la madurez. También hay elementos presentes durante la primera infancia, y esto es muy importante porque este tipo de condiciones curiosamente aparecen en ya sea el fin de la primera infancia, el inicio de la adolescencia, o incluso hay personas que han tenido como estos aspectos, pero para diagnosticar como tal esta situación es necesario tener algunos puntos que son muy, por así decirlo, específicos. Sin embargo, a pesar de todas las características, la presencia de este trastorno de la personalidad no necesariamente es sinónimo de criminalidad, como muchos han dicho. El conflicto de esta parte es que las personas con el trastorno de la personalidad antisocial, en un 75% son aquellos que se encuentran bajo un proceso judicial de delitos graves. Es decir, se encuentran encarcelados por una serie de delitos y han sido clasificados como personas de la personalidad antisocial. Es difícil de diagnosticar en edades avanzadas. Parece una prevalencia en jóvenes adultos, sin embargo, no existe evidencia empírica de disminución en grupos clínicamente definidos. Es decir, no podemos excluir a ningún grupo etario de estos. A menudo las personas con trastorno de la personalidad antisocial tienen una apariencia normal, presentan una buena inteligencia verbal y sobre todo un gran sentido de la realidad. Se puede decir que este trastorno tiene un pronóstico malo, sobre todo cuando se asocia con la delincuencia y el abuso de drogas, que son estos aspectos que se entrelazan en dicha situación y que se convierten en un problema mayor, por así decirlo. En el diagnóstico del trastorno de la personalidad tenemos varias limitantes. Entre ellas es que las personas con este trastorno, muy pocas veces van a reconocer que necesitan una ayuda profesional. Sin embargo, recurren a los especialistas a través de la presentación de alguna sintomatología relacionada con la ansiedad o con la depresión o con arrebatos de ira. Muchas veces esto porque se lo solicita la pareja o se lo solicita la red de apoyo que puedan tener al alcance. Sin embargo, es bien sabido que en este tipo de condiciones, por estar acompañada por sustancias como el alcohol y las drogas, a muchos de ellos se les atiende este tipo de problemática sin saber que hay una personalidad antisocial. En algunos centros de rehabilitación las personas llegan por este tipo de necesidades, sin embargo, cuando se explora su personalidad, nos damos cuenta que este tipo de personas también tienen una tendencia a cometer delitos. Y no estamos generalizando, únicamente estamos hablando de aquellos que cumplen con los criterios. Pero sí es muy importante señalar que este tipo de comportamientos y estas tendencias están relacionados comúnmente con este tipo de trastornos. Es posible que algunas personas con trastorno de la personalidad antisocial tengan diversas capas de represión que les han funcionado como mecanismo de defensa y esto haga que no sean capaces de reconocer sus propias emociones, sus síntomas y las emociones o síntomas que presenten las demás personas. Un factor importantísimo es cómo la persona se relaciona con los demás. Porque esta relación que la persona llega a mantener con su círculo nos hablará muchísimo de la calidad y del lazo social que esta persona establece. ¿Es una persona problemática? ¿Es una persona que regularmente cuando se encuentra en su grupo social o ha salido de sus grupos sociales bajo dificultades? Dentro del diagnóstico diferencial del trastorno de la personalidad antisocial, debemos descartar otras afecciones que puedan estar relacionadas con algunos procesos como de la impulsividad y otros elementos que puedan ser de una irritabilidad transitoria que se pueda estar confundiendo con una personalidad antisocial. Y entonces, aquí también es muy importante señalar lo siguiente. Muchas personas, cuando alguien no tiene una buena capacidad para ser amigos o muestra aislamiento, le dicen que es un antisocial. Y ese es un término que ha sido empleado de manera muy errónea. El término para las personas que muestran un aislamiento o que tienen poca capacidad para socializar entraría en un rubro que llamamos asocial. Cuando estamos hablando de antisocial, estamos hablando de una persona con ciertos rasgos y ciertos comportamientos que pueden poner incluso en peligro a los demás de él. O sea, estamos hablando de alguien que de acuerdo a los comportamientos que presenta, puede ser una persona que no necesariamente busque socializar en el sentido favorable, sino incluso pueden tener otros tintes. Entonces, cuando alguien a usted le diga que es antisocial, pregúntele realmente de qué se trata o si solo está describiendo un comportamiento que sería más asocial. Entonces, una vez que descartamos enfermedades, el que exista una canalización a los servicios de salud mental debe ser específicamente en personas que hayan trabajado con este tipo de trastornos. Porque regularmente se comete el error de generalizar en el diagnóstico y creer que la persona con personalidad antisocial está relacionada con otros rubros y otros diagnósticos cuando muchas veces tenemos que ser muy específicos en lo que ocurre con esa persona. Para diagnosticar, tendríamos que hacer toda una batería de pruebas que incluya un diagnóstico integral sobre los pensamientos, sentimientos, relaciones, patrones de comportamiento y antecedentes heredofamiliares. ¿Hay personas que hayan transgredido la ley en su familia? Hay personas con las que creció el sujeto que estamos entrevistando que tengan antecedentes de comportamientos psicopáticos o antisociales. ¿Se relaciona la existencia de esta persona con algunos elementos que puedan hablarnos de una posible o de un posible patrón de personalidad antisocial? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué características presenta? ¿Y qué antecedentes personales encontramos en su historia de vida? Porque muchas veces, desde, como lo decíamos al inicio, desde la primera infancia, comienzan a presentar este tipo de problemas. Los niños que comienzan a robar lápices, que comienzan a maltratar animales. Y estos dos aspectos quisiera profundizar un poco. A veces la negligencia y el desconocimiento de este tipo de situaciones nos llevan a que ignoremos lo que puede estar pasando en la vida de nuestros hijos cuando, por ejemplo, maltratan a un animal. Cuando mi hijo, cuando mi hija, cuando mi primo, mi sobrino, mi hermano menor golpea, mutila, lastima a un ser vivo, a un gatito, a un perrito, a una gallina, a un pollito, a un pato, el animal que sea en cuestión. Muchas veces las actitudes de los cuidadores tienen que ver con factores de risa, con abordajes de este tipo de conductas desde el humor. Cuando muchas veces el niño está mostrando algo de lo que quizás inconscientemente no sabe que es víctima. Las personas que crecen en hogares con violencia o que tienen neuroticismo en su crianza, regularmente van a tener una tendencia a mostrar comportamientos desde la primera infancia que hablen de una violencia desmedida hacia los demás. Finalmente es una proyección del chico que aterriza la violencia muchas veces recibida o muchas veces contenida hacia otro ser vivo más vulnerable que él, que en este caso sería un ser vivo, un animal, una mascota. Y entonces, ¿qué es lo simbólico ahí en el tema del maltrato a las mascotas? Bueno, la mascota es vulnerable. Es más vulnerable que el niño. Y no solo eso, no solo es vulnerable. La mascota, después de violentarla, regresará al chico. La mascota, después de ser violentada, también regresa a quien le maltrata. Y por eso muchas veces el chico aumenta su comportamiento. Otro aspecto muy importante en este tipo de personalidad es que es un tratamiento específico con algunos aspectos que pueden hacerlo difícil, complejo de tratar. Es estar ante la decisión de que el propio sujeto busque ayuda. Y podrán decir, bueno, en las cárceles ofrecen tratamientos psicológicos y demás. Es que en el nivel de prevención primaria se trataría de que no hubiera una reclusión, sino con elementos preventivos pudiéramos hacer que estas conductas no se desarrollen y que estas tendencias no se llevaran a cabo. Sin embargo, en México participa en sobremedida la exposición a la violencia y a diversos factores que existen en la vida diaria, en la vida de nuestro país. Por ejemplo, la exposición a la violencia. Las redes sociales han hecho que muchas de las situaciones que pasan se manejen con amarillismo. Las ejecuciones o las situaciones que pasan en el país muchas veces son tratadas con tintes amarillistas y están al alcance de los menores de edad y están al alcance de los adolescentes. Y los adolescentes pueden encontrar cierta fascinación, no solo en los hechos que se cubren a través de los medios de comunicación, sino también de aquellas series, narcocorridos, estilos de música que hacen apología de este tipo de personas y de este tipo de actos. Entonces, ¿cómo puedo luchar contra algo que forma parte de la identidad de la persona. ¿Cómo puedo luchar contra algo que muchas veces tiene que ver con la esencia de la persona? En el sentido de esencia me refiero a que ha construido su personalidad a partir de lo que ve, la relación, el concepto, el poder, el sentirse más que los demás, el creer que puedo hacer más que los demás, el creer que puedo tener derecho sobre los demás. Porque el trastorno de la personalidad antisocial tiene como criterio un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años de edad en forma de trastorno de la conducta. A partir de las clasificaciones actuales, se requiere esperar hasta la mayoría de edad para que el diagnóstico de un trastorno de la personalidad antisocial sea clasificado como tal. Sin embargo, no podemos ignorar aquellos patrones de comportamiento que comienzan a aparecer. En algún punto esto se conocía y se relacionaba y era hablado desde el aspecto negativista desafiante. Aquellas conductas que comienzan a aparecer en los niños que son disruptivas hacia lo establecido, hacia las autoridades, hacia los padres, hacia las figuras que le puedan representar una autoridad. En la clasificación de la CIE-10 para diagnosticar trastorno de la personalidad, se necesita detectar un trastorno grave del carácter y del comportamiento del individuo al que acompañan alteraciones personales y sociales considerables. Esto es decir, los trastornos de la personalidad tienden a presentarse en la infancia y adolescencia y a persistir en la edad adulta. Para diagnosticar y ser específico en un trastorno de la personalidad, requerimos la presencia de una alteración no directamente atribuible a una lesión o enfermedad cerebral o a otros trastornos psiquiátricos, como pudiera ser en su caso las personas que puedan tener algún comportamiento relacionado con la bipolaridad o la esquizofrenia, que ya tuvimos un programa para hablar específicamente del trastorno bipolar y la esquizofrenia. Entonces, es importante que cuando hablamos de un trastorno de la personalidad, hay una gran ruptura en este rubro de las normas sociales. Una completamente apatía ante los sentimientos de los demás, que puede responder también, ya adentrándonos a eso, a fallas que puedan venir en el sistema límbico del sujeto. Pero eso son como datos que podemos ir dando. Está comprobado que las personas con comportamientos psicopáticos o con falta de empatía pueden tener una falla en el sistema límbico. Algún día vamos pronto a profundizar en la neurobiología de los comportamientos, que me encantaría que usted también tuviera algunos aspectos de ese sentido. Actitudes marcadas y persistentes, irresponsabilidades, despreocupación por las normas, reglas y obligaciones, incapacidad para mantener relaciones sanas y duraderas, baja tolerancia a la frustración, comportamientos violentos, incapacidad para sentir culpa y aprender de la experiencia, en particular del castigo. Por eso hay mucha gente que es recluida en un centro de readaptación social y lo que termina pasando es que sus tendencias delictivas se aumentan y prevalecen más que disminuirse, porque en este tipo de trastornos no hay como tal un aprendizaje del castigo. Muchas veces se intenta ver esta experiencia de castigo como algo que pueda ser favorable para el sujeto. La presencia de este trastorno durante la infancia y la adolescencia puede apoyar el diagnóstico, aunque no tiene por qué presentarse siempre. Hay personas que pueden comenzarlo a presentar un poco más tarde. Entonces, dentro de ellos ya hablamos de algunos diagnósticos diferenciales que es importante conocer de manera muy básica. Entonces, El trastorno antisocial puede tener tratamientos, como decíamos, con las especificaciones adecuadas, que muchas veces tienen como resistencia el tipo y la modalidad en la que las personas con este tipo de trastorno se conducen. La psicoterapia puede ser un modelo adecuado que puede incluir el manejo de la ira, la violencia y el tratamiento para el alcohol u otras sustancias que esté consumiendo la persona. No siempre hay una eficacia en la psicoterapia, porque cuando los síntomas son graves y la persona no puede admitir que contribuye a la aparición de los problemas, no se puede trabajar de manera adecuada. Hay estrategias de afrontamiento y apoyo para la familia que nos pueden ayudar también a trabajar con los niveles de prevención primaria y secundaria en el caso de que existan hijos de esta persona con rasgos antisociales que pudieran poner el día de mañana en riesgo a ese sujeto en desarrollo o a los demás. Entonces, ¿qué le pareció el trastorno de la personalidad antisocial? Es importante hablarlo, es importante mencionarlo, porque hay mucha información errónea y es preciso que adelantemos este tipo de informaciones, porque si usted está viendo que uno de sus hijos tiene este tipo de comportamientos, por favor acuda inmediatamente a los servicios de salud mental de su país, de la ciudad donde usted se encuentre, y vayamos tratando este tipo de tendencias que el día de mañana se nos pueden convertir en una situación. En resumen, si yo veo que mi hijo golpea animales, muestra poca empatía, mi hijo adolescente es, incluso raya la crueldad y demás procesos, más allá de intentarlo contener y enseñarle valores, quizás está pasando algo más a nivel psicológico que necesito trabajar con mi hijo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Para nosotros ha sido un gusto charlar con ustedes. Ya se nos fue el tiempo, pero siempre es un gusto hablar desde los estudios de Ultimatum MX. Recuerde que el próximo miércoles tenemos programa en punto de las 6, así que haga favor de acompañarnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Para mí fue un gusto transmitirles desde los estudios de Ultimatum MX a través de la plataforma, siendo las 6:30 de la tarde de este 20 de septiembre del 2023. Les agradezco mucho. Soy el psicólogo Gregorio Camacho. Síganme, por favor, en mis redes sociales. Para mí siempre es un gusto charlar con ustedes desde estos canales de comunicación. Muchas gracias a todo el equipo de producción. Un abrazo a todos. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que puede escuchar este programa en todas las plataformas de podcast. Agradezco muchísimo a cada uno de ustedes. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana en punto de las 6. Chao.